Jesucristo no podía morir de otra forma. Jesucristo no podía morir en un accidente. Jesucristo no podía morir apedreado. Jesucristo no podía morir de una enfermedad. Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario para que se cumpliesen las profecías. Y este fue un problema tremendo que muchos de los en el Imperio Romano no entendieron, porque en realidad los que habían tomado preso a Jesucristo no habían sido los romanos, habían sido los judíos. Y de acuerdo a la norma judía, de acuerdo a la ley judía, para poder matar a una persona tenía que ser de acuerdo a la ley de Moisés. En este caso tenía que haber sido el lapidamiento o el apedreamiento. Pero para que se cumpliese que Jesucristo iba a ser colgado en un madero y que iba a llevar sobre su cuerpo la maldición de la humanidad, él fue colgado de acuerdo a como estaba establecido en el Imperio Romano. ¿Pero qué pasó con la muerte de Jesús? O sea, ¿qué sucedió? Si todos murieron, si todos, como nosotros tenemos que morir, ¿por qué la muerte de nosotros no causa efecto en la vida de alguien más, como la muerte de Jesús, que causa efecto en toda la humanidad? Bien sencillo. Vea usted conmigo, por favor, capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Y fíjese en esto, por favor, y luego vamos a entrar en cada uno de los puntos nosotros en esta noche. Dice la Escritura, 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación, cuando él dijo en la cruz, consumado es, se terminó, it is finished, se acabó. En la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio ¿qué? Voy a explicar esto. La muerte de Jesucristo no es simple y sencillamente una muerte como la del resto de los seres humanos. La muerte de Jesucristo sirvió porque al morir Jesucristo, Él quita el pecado de la humanidad. Ahora, quiero decir una cosa. Esto no es un acto automático. El hecho de que Cristo ya murió en la cruz del Calvario, con eso se ha borrado y con eso se ha quitado el pecado de la humanidad. No es así. A menos que yo no venga y crea en mi corazón y confiese con mi boca para salvación que Jesucristo es el Señor, no se puede aplicar automáticamente. O sea, la muerte de Cristo va ligada, la muerte de Cristo va amalgamada, va unida con el acto de proclamación y con el acto de confesión de cada uno de nosotros. Yo no puedo decidirme por mi familia, yo no puedo decidirme por mis amigos, quisiera hacerlo. Amo a mi familia, amo a mis amigos, amo a mis compañeros de trabajo, amo a mis vecinos, pero no puedo tomar una decisión por ellos, porque cada uno de ellos tienen que poner a trabajar su fe, abrir responsablemente, individualmente, las puertas de su corazón para reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, la muerte de Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Quita el pecado de la humanidad en el momento de morir. El pecado es y será siempre el impedimento para el hombre para poder heredar el cielo. Hay un abismo profundo. Esto fue desde el principio de la creación de los cielos y de la tierra. Esto fue un principio de aquella relación hermosa, linda, maravillosa que tenía Dios con Adán y con Eva. Pero luego vino Satanás, el diablo, el adversario, a venir a meter cizaña y a decirle que no era así, que Dios los había engañado, que por lo tanto el comer del fruto del bien y del mal no era como Dios les había dicho. Y ellos le creyeron más, ellos le hicieron más caso a Satanás y condenaron a toda la humanidad. Entonces hay un abismo desde entonces. El hombre ha intentado por muchas formas, por ser buena gente, por buscar religiones, por conceptos, por ideas particulares y muy personales, de poder llegar e intentar llegar a Dios. Entonces dice Dios, veo que al hombre batalla, veo que el hombre lucha, veo que el hombre está haciéndose pedazos por llegar acá y nunca va a lograr hacerlo, porque hay un abismo, hay un pozo profundo que nos separa. Dice Dios, los amo tanto que esta relación no puede quedarse así truncada. Los amo tanto que esta situación de ellos no puede quedarse así. Voy entonces yo a hacerme hombre. Voy entonces yo a descender, voy a dejar el cielo, voy a dejar mi trono, voy a dejar mi gloria y voy a hacerme hombre para descender y habitar entre ellos y vivir en su medio para que ellos vean el sacrificio que yo voy a hacer en la cruz del Calvario. ¿Y sabe una cosa? Muchos de nosotros podemos oír esto muchas veces y lo hemos escuchado repetidas veces y no entendemos verdaderamente el significado del sacrificio de Cristo, porque todavía usted viene y habla con una persona, habla con un amigo, habla con su familiar, habla con un compañero de Cristo y le dice, Dios te ama, Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida, deseo yo que tú aceptes y reconozcas que Jesucristo es lo que necesitas para heredar el cielo. No, yo no, muchas gracias, yo estoy bien. No, mire, después, mire, no estoy preparado, no estoy listo. No entienden, no han llegado a comprender en realidad lo que fue el sacrificio de Jesucristo. El hombre estaba condenado. El hombre está condenado si no acepta a Jesucristo. No necesita hacer ningún mal. No necesita cometer ningún crimen. No necesita violar ninguno de los mandamientos. Ya está condenado. No hay para él solución. El hombre no reconoce a Cristo. Y el hombre que no reconoce a Cristo sigue y seguirá siendo condenado. La única solución, lo único que hace que pueda reconciliar al hombre con Dios, es la muerte de Jesucristo. Y se lo voy a comprobar. Venga conmigo, por favor, en Romanos, capítulo 3, versículo 23 y el 24. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 23 y el versículo 24. La muerte de Cristo es lo único que hace, es la única que logra que se reconcilie Dios con la humanidad. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa cruenta cruz, esa muerte tan salvaje, tan inhumana, así tan grosera la muerte de Jesús, es lo único que hace que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Hay un pleito eterno, hay una lucha eterna, hay una enemistad eterna. Y mire lo que dice la Biblia en capítulo 3, versículo 23 y 24 de Romanos. Dice, por cuanto todos pecaron y están, como dice la Escritura, destituidos de la gloria de Dios. No se puede hacer más nada. Ese es el estado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire qué lindo el versículo 24, que Dios nunca nos deja a nosotros en el aire. Dice el 24, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? ¿Se da cuenta que la muerte de Jesús no es una muerte cualquiera? Y cuando la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente, esto significa que esto no tiene precio, es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que a Él le ha nacido en su corazón, dártelo, y que tú vengas y que lo recibas, y que lo abras, y que disfrutes, y empieces a experimentar el don de la vida eterna y el perdón de todos tus pecados. La muerte de Jesús no fue como la de cualquiera. Al morir Jesucristo, lo que logra Él es quitar el pecado de la humanidad. Si no es suficiente esto, el mismo apóstol San Pablo lo corrobora, lo reafirma en Romanos 5:8. Vea usted conmigo, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Y dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo voy a ir hasta cuando cambie. Mire, yo creo que si ahorita me muero, me voy al infierno porque soy malo. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Déjeme cambiar algunas cosas en mi vida. Lo que pasa es que estoy pasando por un momento de crisis emocional. Y es por eso que he cometido con avidez y he cometido este tipo de situaciones. En realidad no soy yo, pero a veces me impulsa esta forma tan salvaje, tan inhumana, tan canibalesca de ser. Nunca dejaremos de serlo. Así como somos, así como estamos, en la condición en que nosotros nos encontramos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Punto número 2. Con la muerte de Cristo, Cristo al morir nos arrebata de las manos del adversario. Le voy a explicar esto. Venga conmigo en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y el versículo 15. Le voy a explicar a usted y le voy a dar brevemente algunos de los adjetivos calificativos de Satanás, el diablo. El diablo es el adversario. ¿Quién es un adversario? Un contrincante suyo. Así de sencillo. Una persona que se oponga a usted. Una persona que está en contra de usted. Eso es un adversario. Hoy le llaman, por ejemplo, my opponent. En la política le llaman mi oponente. Pero en realidad es un adversario. El otro nombre de Satanás es enemigo. Otro nombre de Satanás es burlador. Otro nombre de Satanás es calumniador. Otro nombre de Satanás es mentiroso, padre de mentira. El trabajo de él es encargarse de cegar a la humanidad para que ellos no vean la luz del evangelio de salvación. Ese es su trabajo, de enmarañar, de poner una nube de humo, de meter cizaña, de sembrar discordia y enemistad entre el hombre para que se pelee, para que se maten, para que hayan guerras, para que hayan conflictos. Ese es el trabajo de él. La Biblia dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Cristo. El enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero con la muerte de Jesucristo, Cristo al morir lo que hace es arrebatarnos, quitarnos de un zarpazo y para siempre de las manos y de las garras de Satanás. Vea conmigo, por favor, ahí en Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y el versículo 15. Observe lo que dice la Escritura. 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de ¿qué? De la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? Al diablo. Y librar, mire qué lindo esto, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, oiga, durante toda la vida, sujetos a qué. ¿Se imagina usted qué bendición la nuestra? Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte con victoria. Por eso cuando vino Satanás de caminar por la tierra, dice la Escritura, y llegó allá con Job, y pone en mal a Job con Dios, y le dice, mira, le dice, yo sé que le quitaste a sus hijos, le quitaste a su casa, le quitaste esto, sus pertenencias, pero toca su alma, toca su piel, toca su cuerpo. Y dice la Escritura que Dios menciona en el capítulo 2 de Job, ahí está él, a tu disposición, pero no toques su alma. No toques su alma. Y ese es el papel, ese es el trabajo, esa es la tirria y esa es la enchocolatada que tiene Satanás, porque sabe que nos ha perdido para siempre. Aquellos que un día en la cárcel, en la casa, en una iglesia, en el hospital, en la parada de un bus, un día tomamos la decisión más importante de arrancarnos las cadenas que nos ataban de Satanás y que confesamos públicamente a Jesucristo, ese día fuimos trasladados del reino de las tinieblas de Satanás al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la tirria de él, como sabe que nunca más puede tenernos de su lado, pretende y desea y anhela hacernos la vida a nosotros miserables. Nos arrebató con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, al confesar yo a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al confesar yo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, la muerte de Jesucristo crea efecto en mi vida, un efecto de libertador, me liberta a mí del pecado, me arranca de las manos de Satanás. Satanás, su trabajo es ese, encargarse de cegar los ojos de los hombres para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Con la muerte de Cristo, Cristo nos arrebata a nosotros de la mano de Satanás, el diablo, el adversario. Con la muerte de Cristo se desbaratan las intenciones de él. Cristo, con su muerte, nos hace aceptos delante de Dios. ¿Sabe usted que la palabra acepto es that you become acceptable? Hay niños que están allá atrás. Sus padres no pueden salir hasta después de la resurrección de Cristo. Por favor, hábleme por favor con ellos. Gracias. Quiero por favor decir esto. La palabra ser aceptado es cuando usted pone una aplicación para una universidad. Cuando usted pone un préstamo al banco. Cuando usted ha solicitado una tarjeta de crédito. Cuando usted ha querido comprar un vehículo. You've been approved, you've been accepted. Ha sido aceptado en la universidad, en el colegio, su préstamo ha sido avalado, su trámite de migración, su trámite de ciudadanía y residencia ha sido aprobada, ha sido aceptada. Ahora usted ya no es un residente, usted ya no es una persona que está en proceso de papeleo migratorio, usted ahora ya es un residente legal o un ciudadano de los Estados Unidos. Con la muerte de Cristo, nosotros hemos sido aceptados delante de Dios. Se lo voy a explicar. Venga conmigo, Romanos capítulo 15. Capítulo 5, por favor. Cristo, al morir, nos hace que nosotros seamos aceptos o aceptados, accepted, delante de Dios. La única forma, Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Déjeme, mientras usted lo busca, yo le voy a mencionar esto. La única manera, mi amado hermano y mi amigo, y usted que me escucha por la radio en este momento, o que escuchará este CD después de estos días de Semana Santa. Mire, la única manera de poder llegar nosotros a Dios es por medio de Cristo. No hay otra forma. Desearíamos muchas veces nosotros que hubieran otras formas, que hubieran otras personas, que hubieran otros medios, pero desafortunadamente no los hay. No nos quebremos ya mal la cabeza. No pensemos que Dios tiene otras alternativas. Dios no tiene ayudantes. Dios es todopoderoso. Él no necesita que nadie le eche la mano. Dios es omnipotente. Él no tiene sus asistentes. El único medio para poder llegar al Padre se llama Jesucristo, se llama el Hijo de Dios, se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se llama Jesucristo, Dios hecho hombre. Esta es la persona de Jesús. En Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19, Cristo al morir nos hace a nosotros aceptos, aceptables, aceptados delante del Padre. Mire lo que dice. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Por la gracia de cuántos? De un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de cuántas personas y de cuántos pecados. De un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Qué tremendo esto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Por quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Voy a empezar a recapitular. La muerte de Cristo no es como la muerte de cualquiera. Si la muerte de Cristo fuera cualquier evento, cualquier suceso, no hubiera tenido razón de ser. Dios no hubiera sacrificado a su Hijo. Ustedes ya vieron en el drama, ya vieron la desesperación, vieron la angustia, el padre no querer desprenderse de su hijo, la madre no querer desprenderse de su hijo, y el mismo hijo llorando, papá, papá, no me dejen. Pero el amor de Dios era tan grande, y sigue siendo tan grande el amor de Dios. Y el sacrificio de Cristo es tan grande, y fue tan grande, y seguirá siendo tan grande, que creo yo que por lo grande muchos de nosotros no lo entendemos. Así es como Dios le ama, así es como Dios intenta salvarle. Cristo con su muerte nos quita el pecado, Cristo con su muerte nos arrebata de las manos del adversario, Cristo con su muerte nos hace a nosotros aceptos delante del Padre. Su muerte nos hace limpios. Su muerte nos hace a nosotros bienvenidos delante del Padre. Y por último, y con esto quiero terminar, la muerte de Cristo, y por la muerte de Cristo nosotros tenemos acceso a Dios. Venga conmigo en Hebreos capítulo 10, versículo 19 y versículo 22, y con esto empezamos a terminar. Por favor, quedémonos en los lugares donde estamos. Es el momento más importante. Entiendo muchas veces. El enemigo es cuando pone a trabajar la vejiguita para que los invitados se levanten. Es el momento. ¿Se da cuenta el trabajo del enemigo? ¿Se da cuenta cómo opera? ¿Se da cuenta cómo funciona? Y muchas veces todavía nosotros venimos a contribuir más para que él opere en nuestro medio. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 22. Cristo al morir nos da acceso a Dios. Cristo es el password. Cristo es la clave. Cristo es la llave. Cristo es esos cuatro dígitos en su tarjeta de cajero dinámico, cajero automático. Cristo es que sin eso usted no tiene acceso. Y usted podrá tener, oiga esto, el balance en el mundo. Usted puede tener que Donald Trump haya hecho un drenaje de sus cuentas a la cuenta suya. Sin ese acceso no tiene usted validez. Sin ese código, sin ese número, sin esa validez, sin ese numerito, una letra, un número. Ese se llama Jesús. Y mire lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, 19 al 22. Qué tremendo esto. Dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por la sangre de quién? De Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Antes de la muerte de Cristo, nadie tenía acceso a Dios. Había un momento que estaba en stand-by, que estaban en espera los santos, los justos del Antiguo Testamento, esperando que llegara este momento crucial en la historia del cristianismo. Ellos pusieron su confianza en la cruz del Calvario, en Génesis 3:15, en el primer versículo mesiánico, hacia el futuro, creyendo en el invisible, en aquel que iba de venir. Pusieron su esperanza y su confianza y vivieron toda su vida caminando de la mano de Dios, aunque todavía no había llegado. Al morir Jesucristo, todos tienen acceso al Padre, los que fueron justos, los que creyeron. Después de la muerte de Jesucristo, tenemos acceso al Padre, tenemos directo acceso a nuestro Padre Celestial por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que llegar uno por uno, y cada uno, arrodillarnos y pasar bajo la cruz del Calvario y reconocerlo: sí, Señor, tú eres el Mesías. sí Señor, tú eres el Hijo de Dios, sí Señor, tú eres Dios hecho carne, por tanto yo te acepto a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Jesucristo a partir de ese momento se convierte en el sumo sacerdote. Nosotros ya no tenemos ninguna otra fiesta que esperar para llegar al Padre. Nosotros no tenemos que venir ante ningún ser humano para poder llegar a la presencia del Dios eterno. Nuestro único medio, nuestro único mediador se llama Jesucristo. Por eso él mismo lo dijo. Si esto no fuera cierto, si esto es un alarde de retórica del pastor, si esto es una expresión religiosa, Jesucristo fue un farsante y esto es un fraude del cristianismo. Vean lo que dice en su libro nuestro hermano George McDowell, en su libro Evidencias que exigen un veredicto. Si Jesucristo ofreció ser lo que él dijo que era y no lo fue, fue o un lunático o un farsante. Pero por la total veracidad de sus palabras, por eso fue que Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel de tribu, lengua, nación, de cualquier estrato social, económico, de lo que sea, para que todo aquel que en él cree, que ponga su confianza, su esperanza en Jesucristo que está en la cruz, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo vuelve a repetir en otras palabras, un poquito más parafraseado en el 14:6 de Juan: yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora tenemos acceso, ahora tenemos libertad, ahora tenemos entrada, ahora hemos sido nosotros arrancados de las manos de Satanás, ahora hemos sido nosotros arrancados de las manos del adversario, del enemigo. La muerte de Cristo nos hace aceptos, la muerte de Cristo nos quita todo pecado. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Vamos a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, si hubiera otra forma de predicar, lo haría, Señor. Si tuviera que sajarme, si tuviera que demudar mi rostro, si tuviera, Señor, que cometer exageraciones para que otras personas te conozcan, yo lo haría. Pero Señor, si a través de tu palabra que ha sido expuesta, que ha sido predicada, nadie reacciona, mi trabajo hasta aquí termina. Usted no ha venido en esta tarde noche por casualidad. Yo estoy seguro que usted no ha venido por ser Viernes Santo. Usted ha venido porque sabe que en su iglesia hay culto y sabe que en su iglesia se celebra en un viernes como esto la muerte del Señor Jesús. Pero si usted en esta noche ha sido invitado, invitada, y usted ha comprendido en lo breve que yo he querido exponerle lo que representa y significa la muerte de Jesús, por favor no se vaya en esta noche sin Cristo en su corazón. Este es el momento más importante, el momento más solemne, más reverente de toda su vida. Es por eso que en nuestra iglesia, estos últimos 2 minutitos, los tomamos con toda la seriedad del mundo, porque estamos hablando de vida o de muerte. Estamos hablando del cielo y del infierno. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se trata de ganar adeptos. No se trata de congregarnos con otras iglesias para tener un culto masivo. Nosotros somos suficientes para llenar este espacio. Por lo tanto, usted representa un problema acá. Es un espacio de su vehículo que otra persona lo puede ocupar. Pero nosotros no estamos detrás de esto, estamos detrás de su alma. Queremos venir a decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Reciba a Cristo en su corazón en esta noche, aunque nunca más vuelva a regresar acá con nosotros. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Y gracias, Señor, había entendido algunas cosas. Ahora comprendo un poco más. Estoy seguro que me hace falta más por conocer. Pero con lo poco que he aprendido y con lo poco que hoy he reconfirmado, me basta y es suficiente para confesarte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias. Gracias por un día como esto. No me voy a olvidar nunca, Jesús, de que el día que tú moriste y que se celebró este evento, ese día yo entré a la vida eterna. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. Nadie le incomoda, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano rapidito y la baja. Alguien, por favor, ahí donde está, levante su mano. Alguien esta noche, alguien. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga. Alguien más en esta noche, alguien más, ahí donde está. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Al Barbarita al frente, por favor. Alguien más, por favor, ahí donde estamos. Alguien más, una persona más en esta noche, ahí donde está. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta noche, ahí donde está. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de recibir a Jesucristo en su corazón. Ahí donde está, alguien más en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien más, alguien más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición. Cuesta mucho pasar al pasillo por su enfermedad, pero no es un impedimento llegar a conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Llévanos, Señor, a casa con tu paz y con tu bendición. Y permite que el domingo podamos venir nosotros a esta tu iglesia, a adorarte y a seguir glorificando y a seguir poniendo al servicio de un Cristo resucitado nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.